noticias, las más recientes, como te contaba, Cantabria y Madrid. Y hoy en Mediodía Cope, Barrevenga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Vamos a preguntar por el caso particular de los oyentes de Mediodía.
Pues sí, ante los anuncios constantes de cierres por autonomías, hoy queremos preguntarte en qué situación estás, qué restricciones hay en el lugar en el que vives, tienes claro dónde podrás ir y dónde no podrás ir en el día de Todos los Santos. En Mediodía Cope queremos oírte, manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000, 637-23-0000, y enseguida te escuchamos.
Pues cada comunidad tiene un caso particular, queremos que nos cuentes el tuyo, porque hay ciudades también, capitales aisladas perimetralmente dentro de una propia comunidad confinada. ¿Cuál es tu caso? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Entre los nuevos cardenales anunciados por el Papa figura un obispo que solo dispone de 3 sacerdotes para atender a su pequeña comunidad. Hoy nos vas a ir a contar su historia en el espejo.
Pues sí que es llamativo, un cardenal que solo tiene 3 curas para su tarea en su diócesis. Es Cornelius Sim y se tiene que apoyar en ellos para cuidar a la minoría católica de una de las pocas monarquías musulmanas absolutas que quedan en el mundo. Es el vicario apostólico de Brunei, que el pasado domingo recibía una de las sorpresas de su vida cuando el Papa leyó su nombre dentro de la lista de nuevos cardenales. Brunei está enclavada en la costa de la isla de Borneo y rodeada por territorio de Malasia. 2/3 de su población son musulmanes, regidos por la Sharia, la ley islámica. El 13% son budistas y el 10% cristianos, la mitad de ellos católicos, unos 21.000. Y el 70% de estos católicos son trabajadores migrantes de Filipinas. Otro 20% proceden de países como Indonesia, India y Malasia, y tan solo un 10% son nativos de Brunei. El futuro cardenal reconoce que son afortunados por tener una comunidad filipina importante que hace que aquella iglesia sea muy viva y se enriquezca con numerosas devociones populares. En este país tan singular, regido por el sultán Hassan al-Bolkiah, los católicos son libres de celebrar la fe dentro del recinto de los templos y en sus hogares, pero eso sí, las demostraciones públicas están restringidas. Su historia comienza en 1587 de la mano de los franciscanos, pero solo 400 años más tarde, en 1987, Brunei se convirtió en prefectura apostólica y Juan Pablo II nombró al que entonces era el padre Sim como primer prefecto. En 2004 se convirtió en vicariato apostólico, que es un paso más hacia la futura conformación de una diócesis. En estos 33 años que lleva al frente de su comunidad, el obispo Cornelius Sim ha aprendido a bandearse con realismo en un entorno complejo, aprovechando los espacios de libertad y la tolerancia del sultán con la minoría cristiana. Como podemos imaginar, esta comunidad necesita la ayuda de la Iglesia Universal, que le llega cada año a través de obras misionales pontificias. El pasado año, por ejemplo, se enviaron $27.000 de la recaudación del Domum para atender a las necesidades de lo que podría parecernos tan solo un grano de mostaza, en el que, sin embargo, se ha fijado el Papa Francisco para señalárnoslo a todos. Pues nos volvemos de Brunei a España. Aquí vamos con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Las autoridades religiosas de Francia han condenado el atentado terrorista contra la Basílica de Notre Dame de Niza, en el que han muerto 3 personas.
Al coordinar el atentado, los obispos franceses piden luchar contra la gangrena del terrorismo y establecer una fraternidad en el país. Además, manifiestan su esperanza en que los cristianos no se conviertan en un blanco para ser abatidos.
En el Vaticano, el Papa está informado de la situación y se siente muy cercano a la comunidad católica.
Y reza por las víctimas y por sus seres queridos para que cese la violencia, para que todos se miren de nuevo como hermanos y no como enemigos, y para que el amado pueblo francés unido pueda reaccionar al mal con el bien.
Cáritas ha presentado un informe sobre la atención a las personas sin hogar acompañadas en 2019 y su situación durante la pandemia.
Cáritas atendió el año pasado a 40.000 personas sin hogar, casi 10.000 más de las identificadas oficialmente, y ha incrementado un 25% sus plazas para atender a las personas sin hogar golpeadas por la pandemia. El perfil que predomina es el de un hombre español entre los 45 y los 65 años.
El auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid acoge a esta hora una presentación de la última encíclica del Papa.
Dialogan sobre este texto el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Martínez.
Y hoy se celebra en Valencia la fiesta anual del Santo Cáliz.
Como cada último jueves desde San Juan de Ribera, se celebra esta fiesta a las 7 de esta tarde en la catedral, en la que se entregarán las réplicas de la reliquia del Santo Cáliz a las parroquias y entidades designadas por el cardenal arzobispo.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. En un instante vamos a abrir las páginas de un libro publicado por Ediciones Encuentro y titulado El mensaje de la vida, credo de un genetista. Es un libro que aborda los últimos avances en el campo de la genética y de la biotecnología desde la perspectiva de una bioética personalista, la que marca el quehacer de quien es su autor, el profesor Nicolás Jouve de la Barrera.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Este fin de semana lo pasamos de miedo en Tiempo de Juego.
Con toda la liga.
¿Tú no estás enterado?
Este sábado, Real Madrid-Huesca, Osasuna Atlético de Madrid y Deportivo Alavés Fútbol Club Barcelona.
¿Ya quiere poner frontal?
Con dos etapas reinas de la Vuelta Ciclista a España.
Está exhibiendo mucha sangre fría porque lo tienen controlado a 1.53.
Y con la Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de Juego.
¡Lo damos todo!
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Viajamos a Costa de Marfil.
Como un niño, como él, con 7 o 8 años, termina la calle.
Porque la familia no tiene medios.
Un país en el que la mujer se ha convertido en el auténtico motor de la sociedad.
El orgullo de ser mujeres.
Y con una población joven luchando por un futuro muy incierto.
Los padres no se preocupan. El padre abandona, deja a la madre con los niños solos.
Misioneros por el mundo, Costa de Marfil. El viernes por la noche... En 13.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 4.000 productos, como en todos los pañales Doudou bebés eco esta absorción. Comprando 2, al tercero te sale gratis hasta el 10 de noviembre. Tu compra segura, Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Tengo aquí sobre la mesa de nuestro estudio del Espejo un libro titulado El mensaje de la vida, credo de un genetista. Y ese genetista, nosotros, que es su autor, el profesor Nicolás Jouve de la Barrera, catedrático de genética, experto en bioética, de hecho es miembro del Comité de Bioética de España y también es consultor del Consejo Pontificio para la Familia, y a quien hemos tenido la ocasión de consultar en otras ocasiones cuando se han presentado tantos temas en torno a las cuestiones de la ciencia, de las ciencias de la vida, que interrogan en este momento pues nuestro modo adecuado de estar frente a ellas, de usar esos recursos nuevos, esas nuevas posibilidades que la ciencia nos va ofreciendo, ahora con el genoma humano, con la biotecnología, y que sin embargo también nos hacen a veces pues detenernos y preguntarnos por todas las implicaciones éticas que se están desplegando. De todo eso trata este libro, que aquí solo podremos hojear, pero lo vamos a hacer con mucho gusto con quien es su autor. Nicolás, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, don José Luis, encantado.
Bueno, lo primero, tomando pie en el título del libro, si la vida tiene un mensaje, eso significa que no es mera irracionalidad, que no es mera casualidad, diríamos que no es mera física y química. ¿Se puede sostener eso como científico a estas alturas de tu vida, que ya son alturas importantes?
Por supuesto que sí, yo creo que la vida es muchísimo más que todo eso, y especialmente la vida humana, ¿no? Una vida rica, una vida en la cual hay un componente material, que sería nuestro cuerpo si queremos, pero un componente inédito en la naturaleza respecto al resto de los seres vivos, ¿no? Como es nuestro espíritu, nuestra forma de pensar, y eso nos da un valor y una dignidad extraordinarias.
El credo es aquello que sintetiza, podríamos decir, los pilares de lo que es fundamental en nuestra vida. El subtítulo de la obra es Credo de un genetista. ¿Cuál es? Ya sé que esto daría para estar mucho tiempo conversando y no lo tenemos, por desgracia, pero sintéticamente, ¿cuál es el credo de un catedrático de genética que ha estado en tantas batallas como Nicolás Houve?
Pues el credo de que la vida hay que respetarla, fundamentalmente, pero hay que respetarla con criterios y primero conocerla, hay que conocerla. Hay que conocer también cuáles son precisamente los componentes específicos de nuestra vida, de la vida humana, ¿no? Es muy distinta, no se puede tratar como una especie más, ¿no? Especialmente también por esa dignidad que decíamos que se debe a que ser seres creados por Dios a imagen y semejanza suya. Y en ese contexto de la naturaleza en el que nos encontramos, con la cual nos relacionamos, pues el respeto a la vida de los demás seres también es otro componente, pero fundamentalmente lo más característico es lo que hay que creer es en la gran virtud que tiene nuestra propia vida, la gran dignidad que tiene, y en función de eso los datos nos los puede aportar la ciencia, y es lo que pretendemos en el libro, pues también obrar en consecuencia, es decir, creyendo en lo diferentes que somos, en nuestra dignidad especial, en nuestra antropología distinta al resto, distinta por supuesto, pero en nuestra forma de vivir es en lo que tenemos que encontrar las claves para respetar todo lo que nos rodea.
Uno de los grandes inspiradores de este libro, una de las grandes evocaciones que se producen a lo largo de sus páginas, es la del doctor Jerome Legend, del cual hemos hablado tantas veces en este programa, y me ha llamado mucho la atención una anécdota, bueno, es algo más que una anécdota, un episodio de su vida que centra las primeras páginas, en el que hablas de la cara amarga de su vida, que tuvo por otro lado tantos éxitos y tantos frutos, aquella amargura que él sufrió cuando vio que justamente por manifestar básicamente ese credo del que acabas de hablar, una buena parte de la comunidad científica le hacía el vacío. No sé si eso lo seguís experimentando a día de hoy, muchos años después, pues aquellos científicos que manifiestan ese mismo credo.
Pues, hombre, quizás él lo sufrió en primera persona, porque su descubrimiento sobre la trisomía 21, uh-huh, la causa del síndrome de Down, le llevó al gran disgusto de ver que en vez de utilizarlo para avanzar en el conocimiento, uh-huh, y curar a estas personas, pues utilizarlo para matar. Entonces, en cada episodio de la vida de un científico, pues se podrán encontrar, digamos, satisfacciones y disgustos, probablemente muchas veces cuando uno no es comprendido. Y en el momento actual, pues sí, todavía, por supuesto, hay mucha resistencia a concebir el hombre como algo más que materia. Vemos que hay un materialismo desbordante que quizás está contaminando mucho el panorama ahora con las corrientes también transhumanistas y poshumanistas, que parece que relegar al hombre a pura materia. Entonces, claro, quien se aferra a la realidad, al origen, digamos, del humanismo, de lo verdaderamente genuino del ser humano, pues se puede encontrar con algunas resistencias por aquellos que tienen menos escrúpulos en avanzar sin pensar en las consecuencias. Y eso es un poquito el panorama en el que nos encontramos.
Hablabas de cómo ese descubrimiento del doctor Legend dio pie, paradójicamente, no solo a la posible curación, no solo a posible tratamiento, sino también a la posibilidad de eliminar a personas vulnerables. En realidad, es que, y creo que eso atraviesa todo el libro, los nuevos descubrimientos que son continuos de la ciencia y que hay que agradecer, pues en realidad son una posibilidad que puede ser bien utilizada en la dirección de respetar y fortalecer la dignidad de la persona o ser utilizada contra ella. Siempre se produce esta situación. Ahora tú abordas temas como el genoma, como los nuevos avances en la biotecnología, la inteligencia artificial, todos estos temas que nos plantean grandes preguntas.
Pues sí, lo que decía el propio profesor Leyen, era un gran sabio, evidentemente, porque aparte de ser un gran médico, un gran genetista, un gran humanista cristiano, pues él decía que nuestro poder aumenta al mismo tiempo que la sabiduría permanece constante, o más bien disminuye, ¿no? Y eso es lo que constatamos. Efectivamente, tenemos cada vez más posibilidades de hacer muchas cosas, de ser, podemos llegar a donde queramos, ¿no? Pero realmente hay que pensar en las consecuencias, porque todo ello debe tener unos límites, unas líneas rojas, que están precisamente en el respeto a la vida humana, a la dignidad del ser humano, ¿no? Todo lo que vaya, por ejemplo, en el sentido de curar, de mejorar a una persona en su salud, todo eso es fenomenal, y los avances científicos han contribuido al bienestar humano de una manera extraordinaria. Pero también es verdad que ahora se están aventurando cosas como saltarse un poco lo que la naturaleza nos ha dado, querer ser incluso superhombres o convertirnos en robots o cosas por el estilo, cuestiones que realmente pues sorprenden mucho, porque realmente se escapan de esa sabiduría que es lo que debe de crecer en el ser humano, el conocimiento, ¿no?
Hablas de una revolución cultural en uno de los capítulos del libro, una revolución cultural, dices, contra la gran tradición del humanismo cristiano, contra esas certezas compartidas que trabajosamente, por lo menos en lo que es en el mundo occidental, pues se habían ido decantando. Y ahí los oyentes podrán encontrar, si tienen el gusto de abrir el libro, pues desde cómo comenzó toda esta historia con el mayo del 68, la píldora, todas las cuestiones relacionadas con la reproducción asistida, con el aborto, la eutanasia, que está de triste actualidad en nuestro país. Al final hay una antinomia entre esa cultura de la muerte y la cultura de la vida que hablaba San Juan Pablo II. Tú, que eres un protagonista de este debate científico y también cultural y ético, ¿cómo ayudar a construir esa cultura de la vida en este momento?
Bueno, lo que hay que tener en cuenta es, lo que hay que plantearse es el respeto a las verdades que son inamovibles, ¿no? Lo que quizás no, nadie quiere o no se quiere reconocer como que existe algo así como una ley natural, es decir, que en el corazón de todo hombre, establecido por la razón, pues tenemos, digamos, unas verdades universales, unas verdades que son inherentes a nosotros, ¿no? La dignidad, por ejemplo, como decíamos antes. Probablemente la corriente más corrosiva contra estos principios básicos de la dignidad del ser humano sea el relativismo. Es decir, nos hemos convertido en seres prepotentes que juzgamos de acuerdo con nuestro puro albedrío, sin pensar en las consecuencias, ¿no? Lo que puede venir detrás, ¿no? Esa especie de valoración por uno mismo de lo que es bueno y de lo que es malo, pero no con unos frenos morales o digamos de acuerdo con unos principios universales que podemos entender, sino más bien con lo que yo quiero lo que no me gusta, pues realmente ese relativismo es muy corrosivo. Y esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Todas esas cuestiones que van surgiendo, pues es por haber dejado de lado esas verdades inamovibles, esa antropología que hace del ser humano pues un ser verdaderamente digno, y que ahora mismo pues se ha convertido en una especie de ser manipulable en todos los aspectos, desde la etapa embrionaria, donde yo puedo utilizar los embriones para esto o para lo otro, para hacer investigación, o los puedo seleccionar de acuerdo con sus características genéticas, o bien ya pues siguiendo más adelante a lo largo del desarrollo fetal, pues si encuentro una patología o algo que yo no me gusta, como puede ser un síndrome de Down, aquello que disgustó al doctor Leyen precisamente, pues eliminarlo, y más adelante, y así seguimos hasta llegar al final de la vida, donde efectivamente la eutanasia parece ser que es lo que ahora, en círculos muy restringidos, porque realmente tampoco es que esto sea una cosa que todo el mundo lo está viendo bien, pues parece que es lo que se trata de imponer, ¿no? Pero siempre olvidando que hay unas verdades inamovibles, que hay una razón de ser, de ser. Ese es el principio básico.
Pues esa razón que ama, que decía, que se decía del profesor Le Guin, es la que creo que se expresa también a lo largo de estos capítulos,
sí.
De estos capítulos que muestran ciertamente el credo y el legado de un científico y, si me permites, pues también de un sabio que ha pensado sobre todo esto. No bastan los datos, hace falta también esa mirada que lo comprenda. Nicolás, muchísimas gracias por este libro, por tu presencia con nosotros. Invitamos sinceramente a nuestros oyentes a que se valgan de este instrumento también para aclararnos en medio de la tormenta que muchas veces tenemos. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Pues un fuerte abrazo y muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, José Luis.
Hasta pronto. Adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos con todos los temas de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Hoy tenemos que comenzar la actualidad en Francia, donde las autoridades religiosas han condenado el atentado terrorista que se ha producido contra la Basílica de Notre Dame de Niza, en el que han muerto 3 personas.
Tras su condena, los obispos franceses piden luchar contra la gangrena del terrorismo, manifiestan su esperanza en que los cristianos no se conviertan en un blanco para ser abatidos. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El ataque ha tenido lugar en el interior de Notre Dame, donde 3 personas han sido salvajemente asesinadas y habría un número indeterminado de heridos. El presidente de la Conferencia Episcopal de Francia, Éric de Moulin-Beaufort, viaja a Niza en el avión presidencial junto a Emmanuel Macron para visitar esta ciudad de nuevo herida por un ataque terrorista. Antes de salir, Moulin-Beaufort ha escrito un mensaje recordando el evangelio que se leerá en misa este domingo. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Al mismo tiempo, dice a todos los fieles de Niza y a su obispo, Monseñor Marceau, que reza por ellos para que sepan apoyarse en este momento de dolor y apoyar a los que sufren en su propia carne. Este atentado recuerda el de 2016, en el que el padre Jamel fue degollado por 2 yihadistas y tiene lugar 2 semanas después de la decapitación del profesor Samuel Paty. Según la Conferencia Episcopal Francesa, no había una amenaza particular sobre Niza, pero sí una vigilancia incrementada a nivel nacional con motivo de la fiesta de Todos los Santos.
Gracias, Asunción. Y Cáritas atendió el año pasado a 40.000 personas sin hogar, casi 10.000 más de las que se identifican oficialmente.
El perfil es un hombre español entre 45 y 65 años y esta organización de la Iglesia ha incrementado un 25% sus plazas para atender a las personas sin hogar golpeadas por la pandemia. Sefi García.
Cáritas se duele especialmente de las 7.000 mujeres con hijos, la mayoría víctimas de violencia, del millar de niños y adolescentes, de los 2.700 jóvenes y de los 2.000 mayores de 65 años. Si las cifras asustan, la pandemia ha incrementado en un 25% la demanda de techo. Durante la crisis sanitaria, la ONG llegó a gestionar casi 7.000 plazas, sumando a las 5.500 habituales seminarios polideportivos y cualquier espacio que pudiese abrigar a los más vulnerables. Tomás Ubrich es el responsable del estudio.
Nuestros recursos están al borde de la saturación, a punto de desbordar nuestra capacidad para responder a las necesidades de las personas sin hogar.
Advierten de la que se nos viene encima, con más confinamientos y con la llegada del frío, la situación puede volverse insostenible.
Y la declaración conciliar Nostra Aetate cumple 55 años.
Y la Comisión Vaticana para las Relaciones Religiosas con los Judíos y el Comité Judío Internacional para las Consultas Interreligiosas reafirman la relevancia de este documento. Nos lo cuenta la corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hace ahora 55 años, este documento del Concilio Vaticano II supuso un decisivo punto de inflexión en las relaciones entre el cristianismo y el judaísmo. El comunicado conjunto reafirma la importancia de la considerada Carta Magna del diálogo judío-católico, en palabras del cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, que ha querido destacar los numerosos frutos generados por un camino compartido que requiere abundar en una comprensión mutua más profunda, siempre con el respeto de las tradiciones religiosas de cada uno. El rabino Marans, presidente del Comité Judío Internacional para Consultas Interreligiosas, agradece al Papa Francisco la firmeza con la que ha hablado repetidamente contra el flagelo del antisemitismo y expresa su solidaridad con los cristianos que sufren persecución en el mundo.
Ayer la Plataforma de la Educación Concertada hacía público un manifiesto en el que considera que la pluralidad de nuestro sistema educativo está en peligro ante una reforma que conduce a un intervencionismo sistémico del Estado, que se inventa un inexistente derecho a la educación pública, rompiendo así el equilibrio de la Constitución, y que devalúa la enseñanza de la religión, imponiendo un laicismo que es impropio de un Estado democrático. este mes de noviembre, que ya es inminente, van a comenzar las movilizaciones en la calle, según lo permita la marcha de la pandemia. Eso sí, desde la próxima semana se van a manifestar todos los martes frente al Congreso y las delegaciones de gobierno, y los miércoles lo harán delante de los centros escolares. Esta plataforma recuerda que una educación pública, plural y de calidad, que todos queremos, no se logra legislando contra la enseñanza concertada y sus diversos proyectos. Señala además que la hostilidad de la que se conoce ya como ley CELA hacia la enseñanza concertada crea un escenario de desigualdad de oportunidades para las familias. Y también es preocupante que la administración distribuya a los alumnos según una planificación arbitraria, sin contar con lo que digan las familias, o el control político de la educación y la imposición ideológica que se dibujan en esa reforma en marcha, que suponen una agresión a la libertad de conciencia. Pues bien, ha llegado el momento de que la voz en favor de la libertad educativa, que no han podido hacer oír en las sesiones de tramitación de la ley los distintos protagonistas de la educación, pues se pueda escuchar ahora en la calle, porque es mucho lo que nos jugamos. Y estaremos pendientes de cómo evoluciona todo este debate, que es decisivo, crucial para el futuro de nuestra sociedad. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo, y en el mediodía COPE, Antonio Herraiz y todo su equipo nos cuentan qué está pasando en España y en el mundo. ¿Qué tal, Antonio?
¿Cómo estás, José Luis? Hoy hay que explicar bien en mediodía COPE las comunidades que están confinadas y que lo van a estar a partir de este fin de semana, son la mayoría, qué decisiones están tomando en el resto, y también es un jueves en el que tenemos que acudir a Francia, donde se ha producido ese atentado calificado ya de terrorista en una basílica de Niza, en la que han sido asesinadas 3 personas. Te lo ampliamos todo a partir de ahora en Mediodía COPE.